La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Hablamos de interculturalidad. Primero, intercultural entre los pueblos indígenas. Segundo, interculturalidad con el modelo occidental o con la salud occidental. Entonces, no podemos desconocer esas dos partes y le estamos apostando a eso.
Un peso de la mortalidad materna en la población indígena colombiana tiene mucho de embarazo en adolescentes.
Que se dé la importancia como tal, como derecho originario que está consagrado en los derechos universales indígenas.
Fortalecimos nosotros una red de cuidado obstétrico neonatal esencial, y todo esto es para nosotros como un aporte también a la política pública a nivel nacional, y este es nuestro modelo de reducción acelerada a la muerte materna, pero con un trabajo en la base.
Saludamos a esta hora a todas y todos los oyentes que se conectan con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les damos la bienvenida a un nuevo e interesante tema. Una vez más, los acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a todos los oyentes que se conectan en este momento con Voces Unidas, a usted y, por supuesto, a nuestros invitados.
Bueno, Mónica, le cuento que hoy estaremos hablando del primer encuentro internacional de buenas prácticas interculturales en salud materna y neonatal indígena, que se realizó el 20 y 21 de octubre en Valledupar, Cesar, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, PMA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Nacional Indígena, ONIC, y el Ministerio de Salud y Protección Social. Representantes de 19 pueblos indígenas de Colombia, funcionarios del sector salud y cooperación internacional se dieron cita para acordar acciones que reduzcan la mortalidad materna y neonatal en comunidades indígenas, que es la más alta del país. Oiga, Mónica, esta cifra, 5 veces más que el promedio nacional. El bajo nivel educativo de las gestantes, su poco conocimiento sobre el embarazo, parto y posparto, las barreras geográficas, económicas, culturales y de calidad de la atención en salud son causas de las altas tasas de mortalidad materna y neonatal indígena. Para contarnos más sobre este tema y los pormenores sobre ese encuentro, hoy contamos con dos invitados, la doctora Ivy Talavera, asesora internacional del área Familia, Género y Curso de Vida de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, y Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Doctora Talavera, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, gracias por la invitación. En nombre de la doctora Gina Watson, quien les transmite un saludo, estoy presta para poder responder lo que ustedes consideren a su bien.
Doctor Parra, bienvenido.
Muchas gracias por esta invitación. A nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, estamos a la orden para hablar de este importante tema sobre la salud materna y neonatal en contexto de comunidades indígenas del país.
Muy bien, antes de empezar a hablar sobre este tema, quiero contarles que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas estuvieron muy activos esta semana. Conozcamos algunas de las actividades realizadas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Estas son las noticias más importantes del sistema de las Naciones Unidas en Colombia esta semana. Las brechas en la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia reflejan que aún persisten relaciones de poder desiguales de carácter estructural. Es por esto que para afrontar estos desafíos, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, llevó a cabo el pasado martes 15 de noviembre, en alianza con la Embajada de Irlanda en el país, el conversatorio Oportunidades para promover el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y la igualdad de género en contexto de transición hacia la paz, en el que participaron expertos de este tema en el ámbito nacional e internacional, como Iris Marín, delegada de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, Mónica McWilliams, fundadora de la Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte y negociadora del proceso de paz, Linda Cabrera de la Corporación Sisma Mujer, entre otros. Todd Howland, representante para Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó cuál fue el objetivo de este encuentro.
Hoy estamos aquí para escuchar cuatro mujeres de Irlanda y también cuatro mujeres de Colombia, para hacer un intercambio en la zona de los desafíos que existe aquí en Colombia, en la zona de asunto de violencia contra mujer, violencia sexual, y cómo se puede aprender algo de la experiencia de Irlanda para integrar en esta transición unos cambios, unas políticas públicas que puedan favorecer mujeres. Porque sabemos, en muchos procesos de paz, hay una aumentación de violencia contra mujer.
El pasado domingo 13 de noviembre, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, felicitó los esfuerzos desplegados por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, para lograr un acuerdo de paz modificado que incorpora muchas de las propuestas de los grupos que representan a los colombianos que votaron no en el plebiscito del pasado 2 de octubre. El secretario general también expresó su reconocimiento a los grupos y personas en la sociedad colombiana que presentaron propuestas para modificar los textos y que participaron de manera constructiva en el proceso de diálogo. A través de este ejercicio, los colombianos se han escuchado y han reafirmado su deseo colectivo de paz. A su vez, expresó que ahora tienen una nueva oportunidad para avanzar más unidos que antes en este camino hacia la paz. Disponer de información estadística sobre violencias de género permite comprender la naturaleza, la magnitud, las tendencias, los factores de riesgo y de protección, así como las consecuencias de estas violencias, paso fundamental para que las políticas y programas estén basados en evidencias. Es por eso que el pasado jueves 17 de noviembre tuvo lugar en Bogotá el Seminario Internacional Sistemas Integrados de Información de Violencias de Género basados en registros administrativos, avances y desafíos, un evento organizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el programa Superando la Violencia contra las Mujeres, de ONU Mujeres, en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, cuyo objetivo fue presentar los avances en la consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género basado en registros administrativos CIVIGE en Colombia. El pasado jueves 17 de noviembre se llevó a cabo en Bogotá el foro Construyendo Redes en torno a la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agricultura Familiar, un espacio promovido por el programa Mesoamérica Sin Hambre, iniciativa de cooperación Sur-Sur que se ejecuta en República Dominicana y Colombia, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El encuentro contó con la participación de más de 15 universidades de Colombia, el Frente Parlamentario contra el Hambre, Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sobre cuál fue el propósito de este foro habla Marcos Rodríguez, especialista senior del área de agricultura familiar de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Como FAO creemos que son sumamente importantes estos espacios para, digamos, percibir las opiniones y los conceptos de cada uno de los actores, pero más que nada para hacerlos trabajar en forma articulada. Hoy el país presenta un desafío muy importante, digamos, que tiene que ver con el desarrollo rural integral y tiene que haber también un esfuerzo en que estos actores, que son los que de alguna manera construyen política pública, definen marcos legislativos y de alguna manera son los que llevan los esfuerzos a las comunidades, trabajan de una manera muy, muy articulada. Entonces, en ese sentido, FAO, como entidad neutral y de asistencia técnica, está promoviendo el diálogo para que efectivamente las políticas tengan los resultados esperados.
El mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo está investigando los hechos ocurridos el 15 de noviembre en el municipio de Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar, que dieron como resultado la muerte de dos integrantes de las FARC-EP. La situación de un tercer integrante, ileso, está siendo indagada. Una vez ocurridos los hechos, el mecanismo inició sus labores de investigación y está en proceso de análisis detallado del incidente y las circunstancias que lo rodearon. Cuando concluya esta investigación, el mecanismo tripartito emitirá las recomendaciones necesarias para evitar que se repitan incidentes de este tipo. Asimismo, como parte de su mandato, el mecanismo investiga otro presunto incidente ocurrido en Tumaco, departamento de Nariño. Finalmente, el mecanismo tripartito destaca la importancia de mantener el compromiso de las partes para respetar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Empecemos ya con nuestro programa, doctora Talavera. ¿Cuál es el panorama actual de la salud en las comunidades indígenas? Y pienso quizá que es importante empezar también por aclarar que aunque sabemos que existen nada más en el país alrededor de 102 pueblos indígenas, ¿qué elementos caracterizan de manera muy general la atención de los partos en los pueblos indígenas que los hacen vulnerables a ciertos riesgos?
Sí, nuevamente muchas gracias. Sí, antes de entrar en detalle sobre lo que fue el proceso del encuentro, sí creo que es importante que se hable un poco sobre el panorama actual de la salud, no solamente de las mujeres, sino del panorama general de las poblaciones indígenas. Para esto, quería decir de que el panorama de los pueblos indígenas se enmarca en un complejo y dinámico proceso de cambios históricos, sociales, económicos y ambientales vinculada a la expansión y consolidación de todos los cambios demográficos que se van generando en los tiempos y obviamente de los cambios económicos en las distintas regiones del país. Obviamente, el país tiene su propia constitución y efectivamente en el artículo 7 de la constitución declara que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de Colombia, reconociendo como minorías étnicas las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Además, adopta acuerdos internacionales como el 169 del OIT sobre pueblos indígenas y tribales y reconoce el derecho a la salud a las comunidades indígenas y de las autonomías y particularidades de los pueblos ancestrales en su artículo 25, donde se resalta la defensa de los intereses de la medicina tradicional. Esto en contexto nos ubica de que es importante de que se sepa que el desarrollo de los contenidos institucionales sobre estos temas, sobre la pluralidad étnica y cultural y sobre los decretos que están establecidos en esta constitución, nos va a definir una ruta frente a la formulación de planes, programas, proyectos y políticas que adopta el enfoque de interculturalidad como un aspecto transversal en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Esto va para todo, no solamente en el marco de la salud de la mujer, sino de todo el concepto de las poblaciones en el marco del curso de vida. Obviamente, existe una diversidad de pueblos indígenas, ya lo habías mencionado, de que existe aproximadamente 102 pueblos indígenas. Esta diversidad de pueblos implica un reto para la política pública, porque esta debe ser capaz de tener en cuenta las concepciones holísticas del concepto de la salud de los indígenas, que incluye lo físico, lo espiritual, lo emocional y lo mental, que no es lo mismo entre los diferentes pueblos indígenas de Colombia, sino que hay una diversidad. Dentro de los mismos pueblos hay diversidades. Y se debe de reconocer las diferencias a partir del enfoque diferencial, que es un elemento de mayor importancia para el diseño de mecanismos de prevención y tratamiento de la enfermedad. Igualmente, es importante reconocer que hay que hacer referencia a la salud de la mujer específicamente en este contexto. Y uno de los principales problemas ya sabemos que están vinculadas a la salud materna y a la mortalidad materna, que es el tema que realmente nos une el día de hoy para poder poner en contexto cuáles son nuestros retos en el contexto de mejorar este problema de salud pública, tanto salud materna como salud neonatal, que digamos que es nuestra razón de ser de por qué estamos el sistema de Naciones Unidas frente a este tema, a estos enfoques. Y de allí que reconocemos que la mortalidad materna y neonatal como un problema de salud pública, no solamente en Colombia, en los diferentes países de la región de las Américas, donde hay contextos de grupos étnicos, también es una prioridad, no solamente en Colombia, y que afecta especialmente a las comunidades indígenas. Ya al inicio ustedes contextualizaron un poco sobre los enfoques y sobre los cambios demográficos y también sobre los indicadores que son modificados, que son diferentes en estos contextos. Sin embargo, no vamos a ponernos a dar detalles sin tener el enfoque de que queremos trabajar sobre modificar estos indicadores. Incluso podríamos pasar un día entero hablando sobre cuáles son los sectores, cuáles son los grupos, cuáles son las zonas, pero creo que más que hablar específicamente de los contextos locales y municipales, creo que hay que tocar el tema de que hay que cambiar. Y de acuerdo a ello, desde la Organización Panamericana de la Salud, que es nuestra misión de asistencia técnica, también queremos contribuir a que todos los avances que hace desde el Ministerio de Salud se hagan en función de mejorar estos servicios de salud que deben de ir cambiando en base al nivel de organización comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicinas tradicionales.
Bueno, y es importante tener en cuenta este enfoque y las mejoras para estos pueblos indígenas, porque son bastantes en Colombia y pues por estar en regiones apartadas no tienen los mismos derechos que la gente de la ciudad. Doctor Parra, en la actualidad se adelanta la Estrategia de Cooperación Interagencial 2015-2019 para la disminución de la mortalidad materna y neonatal. ¿En qué consiste esta estrategia?
Bueno, en vista de que, por ejemplo, Colombia no alcanzó a cumplir el objetivo de desarrollo del milenio número 5 planteado para el año 2015 de disminuir la mortalidad materna, las cuatro agencias del sistema de Naciones Unidas que operamos aquí en Colombia, es decir, la OPS, el UNFPA, UNICEF y PMA, nos reunimos para trazar una estrategia de cooperación interagencial. Solamente para hablar en un contexto, al año, más o menos, se mueren en el mundo 265 mil madres por ocasión de afrontar la maternidad. La mayoría de estas muertes se dan en un contexto de pobreza. Se dan en mujeres pobres, se dan en mujeres de pueblos indígenas alejados de sistemas de salud, y la mayoría de estas muertes serían evitables. Entonces, nos hemos propuesto colaborar con las políticas públicas presentes, básicamente en facilitar, en primer lugar, la información de las mujeres para considerar que la salud en ellas no es un favor, sino es un derecho. Más aún, tratándose del tema de salud materna, el derecho a tener una maternidad saludable, segura y deseada. Las agencias, entonces, queremos colaborar con estas políticas públicas y, teniendo en cuenta que hay un nicho de mortalidad materna en los pueblos indígenas, colaborar también en hacer el nexo entre sistemas de salud occidental y sistemas de salud tradicional. Y aquí nos enfrentamos a diferentes visiones y el objetivo nuestro es tener un punto de intersección o intercambio en aprovechar lo mejor de los dos sistemas y desechar lo que no sirve o es dañino en los dos sistemas de salud. Es así que el énfasis también es en conocer los factores culturales, conocer y respetar los factores culturales de los pueblos indígenas para de esta manera entender y para de esta manera facilitar este intercambio y este asocio entre dos visiones de medicina, la tradicional y la occidental.
Bueno, importante también este punto que nos refiere el doctor Parra, conocer y respetar los factores culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Porque un médico de acá, de la medicina occidental, no puede llegar de buenas a primeras a la cultura indígena a tratar a la gente como se tratan acá en la medicina occidental. Ahora, doctora Talavera, doctor Parra, Mónica y oyentes, quiero invitarlos a escuchar en Voces Unidas las voces, precisamente desde el Ministerio de Salud y Protección Social y desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en nuestro reportaje.
Voces para el análisis.
La mortalidad materna y neonatal indígena, al ser tan recurrente en Colombia, es un tema que no solo la medicina occidental puede tratar, sino que se debe buscar una armonía con lo ancestral, las prácticas tradicionales indígenas. Es por eso que Rosendo Ahué, delegado de los pueblos indígenas en la Subcomisión en Salud de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, menciona algunos aspectos que su pueblo debe tener en cuenta para mejorar su salud.
Nosotros desde el tema ancestral, podríamos decir desde el tema tradicional, es que primer lugar los pueblos indígenas asumamos una responsabilidad desde el gobierno propio. Entonces, desde el tema espiritual, desde el relacionamiento del ser humano con la naturaleza, tengamos una garantía que primero los pueblos indígenas, en el marco de de lo que nos encontramos como absorbido de toda esta tecnología, de esta modernización, también tengamos una oportunidad que el sistema indígena de salud propio intercultural nos permita un poco mirar hacia atrás lo que éramos, cómo era el sistema propio de nosotros. Miremos un poco en el momento y nos miremos hacia adelante, que es el proyectarnos, que este sistema nos permita primero fortalecer, recuperar, mantener lo propio de nosotros.
Además, Rosendo, quien lidera la construcción, consolidación y operativización del sistema indígena de salud propia e intercultural, explica con detalle en qué consiste y qué se busca con este sistema.
Hablamos de interculturalidad. Primero, intercultural entre los pueblos indígenas. Segundo, interculturalidad con el modelo occidental o con la salud occidental. Entonces, no podemos desconocer esas dos partes y le estamos apostando a eso. La política pública que le apostamos a hacer, ese es un sistema, lo de nosotros, pues conjugado obviamente con el sistema occidental, en este caso con la ley 100, y que le apostamos que en algún momento el decreto 1953, en su implementación, la gran parte sea eso, fundamentalmente los principios de los pueblos indígenas, de sus usos y costumbres, de sus convenciones propias de los pueblos indígenas, pero en su práctica eso requiere, vuelvo y digo, que es que el gobierno colombiano a través del Ministerio de Salud debe apostarle al acompañamiento y a la apuesta a la construcción colectiva de los modelos de salud de cada uno de los pueblos indígenas.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la vida a las comunidades indígenas y de evitar más muertes de madres gestantes y de recién nacidos, el Ministerio de Salud y Protección Social ha estudiado rigurosamente las causas de la mortalidad materna indígena. De ello habla Germán Gallego, consultor de salud materna del Ministerio de Salud.
El peso de la mortalidad materna en la población indígena colombiana tiene mucho de embarazo en adolescentes. De las niñas menores de 15 años que se mueren, las mujeres, niñas menores de 15 años indígenas tienen más de 4 veces el riesgo de morir comparado con las mujeres adolescentes que son o que no pertenecen a alguna etnia o son afrodescendientes.
Además, Gallego señala las zonas del país donde se revelan más muertes maternas.
¿Dónde están esas muertes indígenas, muertes maternas, mujeres indígenas que mueren dando a luz? Guajira aporta 83, en ese periodo de 7 años aporta el 35% de las muertes, el 18% Cauca. Pero tenemos, por ejemplo, población en Magdalena, que siendo solo el 3%, las mujeres indígenas tienen un altísimo riesgo, embarazadas de morir. Eso es lo que muestran las cifras. Caquetá y, por ejemplo, Chocó, de 557 muertes por cada 100.000 niños que nacen. Si nosotros sumáramos acá la región Amazonía, Guainío, Vaupés, otras poblaciones de la Orinoquía, tendríamos incluso en el top 3 de los departamentos con mayor mortalidad materna.
Muy bien, escuchábamos en Voces para el Análisis, precisamente como lo decía Dagoberto, las voces desde el Ministerio de Salud y Protección Social y desde la UNIC, hablando un poco de la situación de la mortalidad materna y neonatal en población indígena y rural en Colombia. Y como lo decía el doctor Parra, cómo debe hacerse ese nexo entre la salud tradicional y la salud occidental. Ahora bien, doctora Talavera, ¿cuál es el papel de las comunidades indígenas en esta estrategia? Y a su vez, ¿cuál es el papel mismo que juegan las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia para participar de esta?
Muy importante la pregunta que estás haciendo, puesto de que el rol tanto de las comunidades como nuestro son, digamos, el foco principal para poder ser efectiva la estrategia. Para poner en contexto, quisiera también hacer referencia a que en Colombia se han venido haciendo efectivos espacios de consulta y concertación para los temas de salud, cuyos acuerdos han sido integrados en los planes nacionales de desarrollo. Con relación a los pueblos indígenas, se creó un espacio permanente de trabajo en la Subcomisión Nacional de Salud Indígena y el Sistema Indígena de Salud Propio, que es ahí, digamos, el rol más importante que estas comunidades tendrían que estar desde las organizaciones ir desarrollando en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud. Obviamente, este es un proceso gradual que tendrá que irse consolidando a medida de lo posible cuando realmente se vayan haciendo efectivos, digamos, los cambios que se requieren a nivel de las comunidades. Y avanzar a la disminución de las inequidades en el acceso y calidad de los servicios de salud cobran gran relevancia en este proceso. Y por eso es que cada vez más tenemos que estar unidos como sistema por ir dando una efectiva respuesta para poder realmente lograr esos cambios que queremos a nivel de los pueblos indígenas. Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, como lo mencionaba UNICEF, UNFPA, PMEA y OPS, estamos aportando, dice, a la construcción de la política pública en salud materna y neonatal con enfoque de derechos sexuales, derechos sociales y reproductivos, interculturalidad, género y a la vez partimos del reconocimiento de lo que los sistemas y agencias tradicionales de salud, tanto médicos tradicionales, parteras, comadronas, curanderos, todo el tema del contexto indígena, juegan su papel importante y fundamental en la reducción de la mortalidad materna. Algo importante que quiero rescatar en esto es que las mujeres juegan un rol relevante para la construcción de su propio desarrollo. Es requerido su efectiva participación a nivel regional y local en la elaboración e implementación de los marcos normativos y de las políticas públicas que garanticen sus derechos fundamentales, en especial los relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención, atención y reeducación de la violencia basada en género, que implicarán esfuerzos importantes en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias a nivel de diferentes territorios.
Muy bien, entonces escuchábamos a la doctora Talavera mencionando un poco esta estrategia interagencial que están llevando a cabo precisamente para que se alcance ese objetivo de desarrollo del milenio que Colombia no logró en cuanto a la reducción de la mortalidad materna. Ahora bien, doctor Parra, ¿a qué situación y contexto en Colombia responde esta estrategia?
Sí, bueno, el contexto colombiano es un contexto, digamos, que no es homogéneo. Tenemos un país con altos niveles de inequidad, tenemos un país con muchas barreras aún al tema de la salud. Si bien el Plan Nacional de Salud Pública 2012-2021 busca lograr la equidad en salud de todos los colombianos y colombianas, se dan pues situaciones que podemos calificar como determinantes de la salud. Por ejemplo, la pobreza. La mortalidad materna es mucho más frecuente en mujeres pobres. La mortalidad materna es más frecuente en mujeres con bajo nivel educativo. La mortalidad materna es más frecuente en aquellas mujeres que sufren desplazamiento. Entonces, el contexto colombiano da justamente para un trabajo en el tema de determinantes sociales y en el tema de conocer la cultura, sobre todo de los pueblos indígenas. En las agencias del Sistema de Naciones Unidas tenemos un enfoque que prioriza el enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta que la salud, si bien es el resultado de determinantes sociales importantes, también debe considerarse como un derecho humano y como tal, el Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho. También estamos dando un enfoque integral al concepto de salud sexual y reproductiva, que este concepto lógicamente está reconocido en la Constitución y las leyes nacionales, tratando de no solo ver el tema de mortalidad materna, sino ver otros problemas prevalentes en las poblaciones indígenas, como por ejemplo el embarazo adolescente, como por ejemplo el matrimonio o unión temprana, y como por ejemplo la violencia basada en género. Todos estos problemas también están contribuyendo a alta prevalencia de mortalidad materna. Un punto que hay que destacar es que es una de las primeras veces en que las agencias encargadas del tema de nutrición, como el PMA y la FAO, intervinieron en este evento, puesto que el tema nutricional se convierte en un tema básico. Las mujeres con bajo grado de desnutrición tienen mayor probabilidad de sufrir una muerte materna. Las mujeres con bajo grado de desnutrición tienen mayor probabilidad de tener anemia en el embarazo, de tener la enfermedad hipertensiva de la gestación. Y en el caso de sufrir complicaciones como por ejemplo hemorragias durante el parto, no tener la fortaleza física para superar estos problemas. Entonces también, aparte de los temas de derechos, también tocamos el tema de nutrición como un tema gravitante en el tema de las madres de los pueblos indígenas, y no solamente las madres, sino las mujeres y los niños de poblaciones indígenas.
Bueno, entonces recogiendo un poco, hablar de esas situaciones que llevan a la mortalidad materna y a la neonatal, la pobreza, el bajo nivel educativo, mujeres que sufren desplazamiento. Recordemos que, como lo dice el doctor Parra, la salud es un derecho humano y el Estado tiene que garantizarlo. Bueno, me imagino que Mónica y muchos de los que nos están escuchando nacieron en un hospital, ¿cierto? Muchos en las regiones más apartadas no nacen en un hospital, sino con parteras. Y de eso es lo que queremos que ustedes escuchen un poco en la experiencia del pueblo Misak del departamento del Cauca a continuación.
En su propia voz.
La discriminación por su sabiduría ancestral y la situación de mortalidad materna en el municipio de Silvia, Cauca, donde la mayoría de la población es indígena, conllevaron a que el pueblo Misak creara su propio espacio de atención de salud desde su conocimiento tradicional, enfocado en su cosmovisión, territorio, identidad y espiritualidad como un todo. La IPS Mama Dominga atiende actualmente a una población de 12.500 personas, entre indígenas Misak, Nasa, población campesina y de la zona urbana. Una iniciativa que ayuda a las madres indígenas en los controles prenatales y el momento del parto, manteniendo siempre su esencia cultural y espiritual. Además de implementar políticas integrales donde el modelo de salud se relacione con su cosmovisión y revitalice los saberes ancestrales. Jimena Hurtado, médica cirujana de la comunidad Misak, explica cómo en la IPS Mama Dominga articulan los saberes tradicionales con los occidentales.
Como nosotros, pues por decirlo así, no nos rendimos. Y el ideal, esencia de creación de la IPS era poder atender a nuestra gente con toda nuestra cosmovisión y con todos los saberes ancestrales. De alguna manera, como lo han hecho otros pueblos indígenas, la IPS tenía que adaptarse, irse adaptando o a ir adaptando las políticas o los programas que llegaban de arriba, irlos adaptando a nuestra manera para poder hacerlos. Y entonces así fue que empezó, así lo empezamos a hacer. Así no estuviera escrito, así el ministerio no dijera. Para hacer salud propia, en este caso salud materno-infantil con las parteras, se hacían las reuniones como MISAC, como personal MISAC que había, enfermeras jefes y auxiliares de enfermería, lo hacían, pero era mucho mayor la presión externa ya, las metas, todo como al estilo occidental. Entonces llegamos a un punto en el que ya estábamos haciendo mucho más cosas occidentales que lo propio. en Mamá Dominga más o menos se atienden 60, 50 partos, y ha habido años en los que los domiciliarios son casi igual, casi el mismo número. Entonces, por eso nosotros tenemos que trabajar de la mano con nuestras parteras, porque estamos atendiendo tanto en Mamá Dominga como en domiciliarios de esa misma manera. Pero estos partos domiciliarios, ellas, las parteras, los reportan a Mamá Dominga o a la autoridad ancestral. Entonces, digamos que es una ventaja que ellas nos informen de esas cosas. Y las mamitas también, a veces cuando ellas no quieren ir al hospital, las parteras también dicen, no, es que ella no quiere ir, ¿y qué hago ahí? Entonces, el hospital va a hacer la visita domiciliaria también con el médico occidental y se hace también un riesgo, una valoración, pues, para determinar riesgos.
Bueno, como les comentaba, era Jimena Hurtado con la experiencia Mamá Dominga del pueblo Misak del Cauca, Salud Propia Misak con parteras. Señor Parra, doctora Talavera, ¿qué acciones se realizan en el marco de la estrategia que da respuesta al propósito de disminuir la mortalidad materna y neonatal en poblaciones indígenas? Vamos con la doctora Talavera.
Claro que sí. Más que ponerme a describir cada una de las acciones, porque la verdad son múltiples acciones, voy a poner en contexto lo que es, digamos, pues los planteos que propone esta estrategia interagencial. Lo que queremos es aportar información sobre las brechas e inequidades que determinan la mortalidad materna y neonatal en comunidades indígenas, generar incidencia y abogacía a partir de los hallazgos con actores de la sociedad civil, mujeres, líderes, organizaciones de la academia, autoridades nacionales y territoriales y autoridades indígenas, y también construir conjuntamente e implementar estrategias e intervenciones basadas en evidencia y a través de las mismas impulsar y fortalecer acciones de carácter intersectorial y promover procesos de participación y desarrollo comunitario, con énfasis en mujeres y adolescentes, como partes integrantes de la estrategia e intervenciones basadas en evidencia y énfasis en salud reproductiva, de manera que las respuestas comunitarias indígenas se articulen con las respuestas institucionales.
Y doctor Parra, ¿usted qué nos puede agregar?
Evidentemente, hay mucho por hacer. A lo que anunció la doctora Talavera, yo quisiera añadir varios puntos. Primero, el tema de generación de evidencia. Es decir, las estadísticas nacionales muchas veces no nos dan desagregación que nos permita evaluar indicadores específicos para los pueblos indígenas. Yo creo que ese es un punto clave. Si no se conoce un problema, no se puede dar solución. En siguiente, creo que crear espacios de diálogo y concertación. La medicina tradicional y la medicina moderna occidental no son enemigos. Pueden tener muchos puntos de contacto. La Convención de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas habla sobre el respeto que se debe tener a las creencias, a las percepciones y a los sistemas de salud indígenas, siempre y cuando no creen un riesgo innecesario a la salud. Hay costumbres, hay percepciones, hay creencias que debemos respetar. Y estas creencias y costumbres, mientras no hagan daño a las mujeres, deben ser respetados como parte de la cultura. Entonces, tenemos que crear puntos de encuentro. Ya el evento que tuvimos en Valledupar contribuyó a crear puntos de encuentro, pero sobre todo a crear confianza. Creo que el punto clave es crear confianza mutua para de esta manera solucionar y contribuir a solucionar los problemas de salud de los pueblos indígenas.
Muy bien, doctora Talavera, doctor Parra, los invito a escuchar precisamente en la siguiente sección, Voces que enlazan opiniones, precisamente la opinión de los pueblos indígenas sobre cómo quisieran que fuera el sistema de salud para su comunidad. Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
El sistema indígena de salud propio, nosotros queremos que sea acorde con los dos, convencional e interno, que lo que los mamos no puedan hacer, que se les salga de las manos de ellas, sea suplementado con la medicina convencional.
Pedirles que tengan mucho respeto a los
parteras, taitas, sabedores de la medicina tradicional, de hierbas como botánicos, como tradicionales.
Que no solamente se base a enmarcarse en los intereses de un gobierno en un plan de desarrollo y otros por el estilo, sino más bien que se dé la importancia como tal, como derecho originario que está consagrado en los derechos universales indígenas.
Así como se lleva la educación a las comunidades, quisiéramos también se haga una movilidad para las EPS, que elegir el Ministerio de Salud, entonces para que eso lo apliquen en las comunidades indígenas, que ellos lleguen allá donde están las comunidades indígenas, donde necesitan.
Bueno, esas eran las voces de las comunidades indígenas. Pero, doctora Talavera, sobre el encuentro, hablemos sobre el Encuentro Internacional de Salud Materna y Neonatal realizado en Valledupar. ¿Cuál fue el propósito de este encuentro?
Sí, definitivamente que fue un encuentro muy valioso, que puso las pautas para poder avanzar en nuestra estrategia común. Y fue muy interesante porque logró poner en contexto las diferentes experiencias de los países de la región, no solamente de Colombia, sino de los países cercanos, en lo cual se logró intercambiar prácticas significativas interculturales en salud materna y neonatal que se llevan a cabo en comunidades indígenas, no solo, como les decía, no solo de Colombia, sino que todos los países que nos visitaron. Obviamente nos focalizó en algunos aspectos muy, muy importantes que fueron, digamos, los ejes temáticos por los cuales se generó el contexto del encuentro. Se habló un poco sobre el contexto político y análisis situacional de la mortalidad materna y neonatal, un poco las experiencias de la atención en salud materna y neonatal indígena en el plano intercultural y nacional, tanto nacional como internacional, y retos y desafíos en el marco de la política pública en Colombia, que esos fueran ya temas muy específicos, que lo cual nos fue generando un proceso de resultados muy interesante, dentro de los cuales estuvo el acercamiento de diferentes visiones alrededor de la salud materna y neonatal de poblaciones indígenas. Nos facilitó o nos produjo algunos insumos básicos que facilitarán la comprensión y puesta en marcha de prácticas culturalmente pertinentes en salud materna y neonatal de poblaciones indígenas en Colombia. Y también nos dio aportes importantes sobre las experiencias nacionales e internacionales para la formulación de políticas públicas en salud materna y neonatal en los pueblos indígenas de Colombia.
Bueno, llegó el momento de hablar de paz en Voces Unidas. Doctor Parra, ¿qué alcance puede tener el tema que estamos tratando hoy? ¿Qué vínculo puede tener con el tema de la paz, la búsqueda de la paz?
Bueno, evidentemente el tema de la paz para un país solo tiene beneficios y solo tiene beneficiarios. Los pueblos indígenas han sido duramente golpeados por el conflicto durante muchos años. Y esto ha traído como consecuencia mayor nivel de pobreza, desplazamientos y falta de acceso a servicios básicos de salud. Se espera que la firma de la paz pueda revertir todos estos problemas. En primer lugar, el acceso a servicios debería facilitarse con el tema de la paz. En segundo lugar, los desplazamientos forzados de la población. Si se ofrece una política de retorno, una política de recuperación de tierras, también debería verse forzado a mejorar. Hay que tener en cuenta que el tema de la mortalidad materna, y ya lo vuelvo a insistir, tiene determinantes: la pobreza, la malnutrición, la mala educación. Estos tres factores pueden revertirse muy favorablemente en un escenario de no conflicto en el país.
Bueno, doctor Parra, usted habla de la malnutrición de los pueblos indígenas y precisamente para hablar de eso quisimos invitar a Rafael Zavala, representante de la FAO en Colombia. Él nos habla sobre la situación alimentaria de los pueblos indígenas de Colombia en La Voz Experta.
La Voz Experta.
El
panorama actual de la seguridad alimentaria en las poblaciones indígenas es muy complejo. Al estar afectadas por altas tasas de inequidad y dispersas en el territorio nacional, el mejorar su alimentación se convierte en un desafío todavía más complicado. Rafael Zavala, representante en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, relata cuáles son los retos por sobrepasar.
Generar seguridad alimentaria en condiciones donde se mezcla el aislamiento, la dispersión, en muchos casos los cambios ambientales, por ejemplo, ya sea sequía, por ejemplo, en La Guajira, o inundaciones, altas precipitaciones en las zonas de Chocó, en la Amazonia, etcétera. Entonces el reto es doble. Por un lado, generar procesos de inclusión con las comunidades, y por otro lado, generar una estrategia de resiliencia para que permanezca, para que se logre su seguridad alimentaria.
Además, Zavala expone las estrategias que adelanta la organización para dicho objetivo y cómo afecta la influencia de Occidente en la ingesta alimentaria indígena, en términos de salubridad, economía, cultura e identidad.
Tenemos en FAO una estrategia muy fuerte en el caso de cuando se involucran lo que se llaman los suplementos alimenticios o lo que son los nutrientes para combatir la anemia, la deficiencia nutricional. Tenemos una estrategia muy fuerte de sustitución de estos complementos que se usan de manera de emergencia, de sustituirlos por alimentos producidos por las mismas comunidades, de tal modo que el alimento ajeno a la comunidad sea mínimo. Los indígenas están muy acostumbrados a cocer demasiado los alimentos, sobre todo las verduras, y bueno, tenemos que reforzar que coman más verduras y que las cuezan poco para que no pierdan su calidad nutricional. Fomentar la cultura de la lactancia materna, evitando en la medida de lo posible los sustitutos lácteos. Si en vez de utilizar esos recursos del ingreso para comida lo hacemos para vestido, para otro tipo de actividades, bueno, estaremos fortaleciendo al quehacer de la familia, si al mismo tiempo se generan estrategias de producción de alimentos locales. Está demostrado que en las poblaciones indígenas y no indígenas, una buena parte de la cultura radica en la cocina, en los alimentos y en cómo se usan esos alimentos. En la medida que descuidemos la alimentación, estamos descuidando la cultura de los pueblos.
Muy bien, escuchábamos al señor Zavala hablando un poco sobre lo que nos comentaba ya el doctor Parra, cómo el tema nutricional ha empezado a tener cabida en la discusión sobre cómo se ha convertido en una de las causantes de la mortalidad materna. Entonces, ahora bien, señor Parra, ¿cuál es el aporte del encuentro en el tema o cuál fue el aporte del encuentro en el tema de salud materna indígena?
El evento, creo que lo principal fue la participación. Si calificamos, digamos, las ventajas que tuvo este evento que las cuatro agencias organizamos, fue la participación y la representación de la mayoría de pueblos indígenas del país. Nos dimos cuenta de que, a pesar de ser colombianos, los pueblos indígenas tienen diferentes matices en su concepción de salud. Tienen diferentes matices en cómo abordan el tema de la maternidad. Tienen diferentes matices en cómo abordan el tema de la salud sexual y reproductiva. También participaron colegas y delegaciones de Ecuador y Venezuela, que compartieron las experiencias del trabajo que también agencias del Sistema de Naciones Unidas realizan en sus países, y eso fue lo rico también del evento. Pero creo que lo más rico fue el acercamiento y la generación de confianza. El acercamiento entre pueblos indígenas, el Estado y el Sistema de Naciones Unidas para poder seguir adelante en el trabajo. Yo creo que esto es un hito inicial solamente. Tenemos muchos desafíos para el trabajo futuro si queremos que los pueblos indígenas alcancen los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030.
Muy bien, como dice el doctor Parra, el evento se convirtió en un punto de encuentro para compartir grandes experiencias en el tema. Y ahora bien, precisamente para dar a conocer las mismas, escuchemos en la siguiente sección la experiencia internacional Parto como en Casa, que viene desde Sucumbíos, Ecuador, en la frontera con Puerto El Carmen, Putumayo.
En su propia voz.
En medio de la infranqueable selva amazónica en la frontera con el departamento del Putumayo, se encuentra la provincia de Sucumbíos, Ecuador, una de cuatro nacionalidades indígenas y un territorio que hasta hace algunos años encabezaba los índices de mortalidad materna en este país. Para Elizabeth Moreno, funcionaria del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, brechas económicas, sociales, pero sobre todo culturales, eran las principales causales de este panorama.
Brechas culturales, claro, atención totalmente occidentalizada. Y el trato, ¿no? Yo soy médico, yo tengo el poder. Y las prácticas innecesarias de rutina. Si bien va llegando, venoclisis, rasura, enema, así era, ¿no? Y los códigos totalmente diferentes. O sea, es una sala fría, no hay tulpa, no hay nada. Entonces, códigos diferentes. Infraestructura y organización de nuestros servicios de salud. La situación geográfica, claro que sí. Y por supuesto también la situación económica.
Para explicar cómo lograron disminuir considerablemente los altos índices de mortalidad materna, principalmente en el cantón de Puerto El Carmen, Putumayo, dentro de la provincia de Sucumbíos, Elizabeth expone cómo pusieron en marcha la experiencia de Parto como en Casa.
Trabajamos mucho en lo interpersonal, con las instituciones, con los sectores organizados y por supuesto también estructura. Y hay que reconocer, en el año 2001, toda esta lucha de los pueblos y nacionalidades hace, creo yo, lo que ahora está buscando Colombia. Nació salud indígena. Tengo un modelo de salud intercultural en el territorio. Y viene todo esto, ¿no? Del trabajo y en el territorio, las brigadas de salud, el manejo de atención de la información. Se incluyó la variable sexo genérica también en el sistema. Y fortalecimos nosotros una red de cuidado obstétrico neonatal esencial. Y todo esto es para nosotros como un aporte también a la política pública a nivel nacional. Y este es nuestro modelo de reducción acelerada de la muerte materna, pero con un trabajo en la base, con la comunidad y las nacionalidades. Bueno, ahí nosotros trabajamos mucho con las parteras, todo lo que es señales de peligro, cómo nosotros establece la referencia en estos casos, salud sexual y reproductiva, parto como en casa, pero a través de un diálogo intercultural, no de capacitación, de un diálogo. Y los logros son que en el año 2015 y 2016 nosotros no tenemos casos de muerte materna en nuestro territorio. Se aumentó el control prenatal del 45% al 96% en el año 2016, al 96% en el año 2015 y en el 2016 a junio estábamos bien, en el 51%. Aumentamos el parto institucional. No decir llegué al 90%, mentiría, pero sí fuimos de un 20% a un 38%. Tenemos 5 a 6 partos cada mes. Y qué chévere, ¿no? Si esa mujer quiere ir al servicio de salud, que vaya. Si quiere parir en casa, también que lo haga, pero con la seguridad que podemos darle una respuesta efectiva si hay algún problema.
Finalmente, Elizabeth concluyó haciendo una reflexión.
Cuando muere una mujer no es un número, no es una estadística, yo pienso. Son nombres. Para mí es Ruth, es Blanca, es María. Entonces, voces que se apagan, que vuelan a ser estrellas lejanas, que quieren abrazar la luz de su vida, porque yo creo que nunca quieren dejar a sus hijos solos. Y no queremos más voces que se apaguen por la indiferencia y por la injusticia, porque cada caso de muerte materna es injusticia social.
Esa, como lo dijo Mónica, era otra de las experiencias de parteras. Parto como en casa, la experiencia de Sucumbíos en Ecuador. Pero doctor Parra y doctora Talavera, ¿cuáles fueron las conclusiones y los retos que se presentaron al final de este encuentro? Doctora Talavera.
Creo que hablar de conclusiones, no seríamos muy serios en decirlo al respecto, porque hay muchos procesos que todavía están en curso. Obviamente, el encuentro más que definir ya la ruta, porque no nos, como agencia, nuestro interés particular en el encuentro para era el intercambio de prácticas significativas. Obviamente, esto puso en contexto de que todas las comunidades pudieran transmitir sus saberes y cuáles son, digamos, sus necesidades en el contexto local. Además de esto, creo que este proceso nos permitió a nosotros situarnos como agencia, como parte del proceso, de en apoyo tanto a las comunidades como también de apoyo al Ministerio de Salud, que son ellos quienes deben de generar los procesos institucionales para poderle dar seguimiento a lo que ya está en proceso, por ejemplo, lo que tiene que ver, está relacionado al SISPI, que es el sistema propio indígena, lo que tiene que ver cómo se van a adecuar los servicios en las comunidades de acuerdo a las necesidades locales. Todos esos son cambios institucionales en los cuales las agencias podemos ir visualizando cuál va a ser nuestro aporte. Entonces, más que ser un conclusivo en lo que nos generó este encuentro, es más bien cómo nos generó procesos para ir aportándole cada vez más a que se haga realidad las necesidades de los grupos indígenas de las diferentes, digamos, comunidades del país de Colombia. Obviamente, hay que rescatar y también hay que señalizar de que hay muchos avances que desde ministerios se han tenido. Yo creo que aquí valdría la pena que en el momento se pueda tener esa información de parte de voz, de boca directamente del Ministerio de Salud sobre esos avances y retos y todos los logros que han obtenido en términos de salud indígena.
Doctor Parra.
Sí, aparte de eso, yo quisiera hacer mención a un tema, el tema de género. Vemos, pues, la necesidad, y nos hemos dado cuenta, la necesidad de fortalecer no solamente la participación de las mujeres, sino la voz de las mujeres, la organización de mujeres indígenas. Esto lo digo porque muchas veces los cargos directivos en las organizaciones indígenas están a cargo de varones que tienen realmente otras perspectivas. Por tanto, yo quisiera resaltar en la importancia de potenciar el rol de las mujeres en los temas de salud sexual y reproductiva para empoderarlas y para tener una verdadera salud sexual y reproductiva en los pueblos indígenas.
Otro elemento que hay que también incorporar en el tema conclusivo es de que el compromiso debe ser de todos, el compromiso institucional y el compromiso de las comunidades, el compromiso como sistema de Naciones Unidas. Porque de esto se generan los compromisos más allá del decir, sino de ser actuar y de implementar las políticas públicas en el contexto étnico y cultural. Y de esto depende también que realmente podamos hacer cambios en los indicadores de salud. Y en el tema que hoy nos está uniendo en esta entrevista, el tema de mortalidad materna es como prioridad a nivel internacional y es un compromiso de Estado, un compromiso que debe de ser puesto en todas las políticas públicas para hacer realmente efectiva la salud en todas las políticas de institucionales y hacer efectiva los compromisos internacionales que nosotros estamos, todos los países asumiendo, como es el caso de hacer efectiva lo que es la agenda de salud de la mujer, del niño y del adolescente, lo que son el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, que son nuestras herramientas, digamos, internacionales que los países adaptan y realmente hacen efectivos para poder generar resultados positivos en los indicadores maternos perinatales.
Muy bien, muchas gracias, doctora Talavera, doctor Parra, Dagoberto. Para concluir, las desigualdades socioeconómicas, la presencia de grupos armados, los bajos niveles educativos, la falta de oferta articulada de servicios de salud propias de muchas de las zonas rurales dispersas en Colombia en las que viven las poblaciones indígenas, son algunas de las principales barreras que tienen estas comunidades para el acceso a una salud de calidad. En consecuencia, las mujeres indígenas tienen entre 3 y 5 veces más riesgo de morir por razones relacionadas con la gestación, parto y posparto, comparadas con mujeres no indígenas. Y por esta razón, además de mejorar la disponibilidad de servicios de salud de calidad, es imprescindible que la política pública y las prácticas dentro de las comunidades propendan por definirse a través de un diálogo, como lo decía el doctor Parra y la doctora Talavera, entre las medicinas indígenas y occidental en temas de atención del embarazo y el parto y el empoderamiento de líderes y lideresas, este punto es importante, parteras y médicos tradicionales.
Bueno, así es, Mónica, usted ya lo ha dicho todo. Lo único recordar, como lo decía la doctora Talavera, que esto es una prioridad a nivel internacional por la salud de los pueblos indígenas del mundo. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de la doctora Ivy Talavera, asesora internacional del área Familia, Género y Curso de Vida de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, como también del doctor Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden que la próxima semana tenemos una nueva cita con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.